viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
¿Ha usted comprobado si acaso la Biblia es la palabra de autoridad de Dios Todopoderoso? ¿Puede usted comprobarlo? ¿Puede ser eso comprobado? En el último episodio de este programa empezamos a ver esta pregunta y comprobando la respuesta a esta pregunta. Nosotros miramos a la arqueología, a la ciencia, a la historia, y usted puede empezar a ver que pues no hay nada que se desacredita en la Biblia. Cuando ustedes ven a la historia, la arqueología y la ciencia, de hecho, cada vez la Biblia es vindicada y comprobada de ser verdad. Y los escépticos una y otra vez la dudan y le cuestionan y tratan de encontrar fallas con la Biblia. No obstante, la arqueología, la ciencia, los récords históricos continuamente comprueban que la Biblia es verdad. Esto es asombroso en sí, pero hay otra prueba asombrosa de que la Biblia es la palabra de autoridad de Dios mismo. Otra prueba increíble, en Isaías 45 y versículo 5. Dice, yo soy el Eterno y no hay nadie más. Esto es asombroso. Aquí alguien está hablando en primera persona, diciendo que es el Dios Eterno y diciendo que no hay nadie más aparte de mí. Y en el versículo 6 dice, que tú sepas que desde la subida del sol hasta el occidente no hay nadie aparte de mí. Desde oriente hasta occidente no hay nadie más, y yo soy el Eterno y no hay ninguno otro. Alguien está hablando en la primera persona, diciendo que yo soy Dios y no hay ningún otro Dios como yo. Esto es un libro bastante singular. ¿Esta declaración puede comprobarse verdadera o puede comprobarse falsa? Y en Isaías 46, el siguiente capítulo, en el versículo 5, si tiene su Biblia, sígame aquí leyendo. Dice versículo 5, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Esa es una buena pregunta de Dios. ¿A quién me pueden igualar? ¿Con qué podemos comprobar o comparar esto? ¿Con qué podemos comparar la Biblia? ¿Dónde hay otro libro igual? Los hombres han tratado de escribir lo que ellos llaman un texto santo. Tratan de crear dioses en su propia imaginación o de crear dioses de oro o de otros metales y madera y tallarlos, y no obstante, esos dioses no pueden hacer lo que el Dios de la Biblia hace. Y aquellos que supuestamente son textos sagrados de los hindúes y los musulmanes y otros, pues están en igual que la Biblia, son iguales a la Biblia y pueden comprobarse igual. Versículo 6, sacan oro de la bolsa y pesan plata con las balanzas. Alquilan un platero para ser un dios de ello y se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Qué triste, qué patético es que los hombres hagan algo de metal, de oro o madera, y luego claman a ello como si pudiera hacer algo. No puede ni siquiera moverse del lugar donde lo han puesto, mucho menos librarlos de sus tribulaciones. El versículo 8 dice, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora bien, pues Dios está diciendo aquí, yo realmente conozco el pasado, yo lo entiendo y puedo enseñarles acerca de las cosas que sucedieron antiguamente. Tengo la explicación de eso y tengo la solución y puedo decirles también lo que va a pasar en el futuro. No hay ningún otro libro como este sobre la tierra. Pues si la Biblia puede comprobarse de ser verdadera y de hecho puede cumplir esas declaraciones aquí en Isaías 45 y Isaías 46, eso definitivamente sería prueba que la Biblia tiene autoridad y que es la palabra de Dios, porque ningún hombre puede hacer lo que se dice aquí en Isaías 45 y 46 y en otros lugares. Veamos en Isaías 41. Isaías capítulo 41. Por otro lado, si la Biblia dice algo o algo está escrito en la Biblia, podemos verlo en la historia si es que sucedió o no, o si estaba equivocado en cierta forma, usted comprobaría que no es verdad y por lo tanto comprobaría que no hay Dios o definitivamente que Dios no escribió la Biblia. En Isaías 41 y el versículo 21, dice, alegad por vuestra causa, dice el Eterno. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio. Y pondremos nuestro corazón en ello. Y sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Sí, este es un reto bastante grande, ¿no?, de Dios. ¿Pueden otros libros, otros dioses, que pueden otros maestros, pueden ellos declararnos las cosas anteriores? ¿Lo que pasó? ¿Pueden hacernos saber lo que va a suceder en el futuro? ¿Pueden declararnos cosas que vendrán? Dios dice que sí puede, y Él reta a todos los demás si pueden hacer lo mismo. Versículo 23 dice, dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O al menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Esto realmente es un reto bastante grande de Dios. El Dios de la Biblia está retando a otras religiones, otros supuestos textos sagrados. Está retando a todos aquellos que dudan y está diciendo, miren, muéstrenos las cosas que vendrán. Decláranos las cosas que van a venir. Déjennos ver lo que va a suceder en el futuro. ¿Ven ustedes? ¿Pueden ustedes profetizar que algo sucederá? ¿Y si sucedió? ¿Pueden ustedes, dice Dios, decirnos lo que va a pasar en el futuro? Pues no, nadie más puede hacer eso. ¿Y la Biblia puede hacerlo? Y si lo hace, entonces, pues un Dios que sabe todo, que tiene toda sabiduría, debe estar detrás de ello. Él debe de ser el que de hecho la escribió, inspirando a los hombres a escribir estas palabras, pero inspirando y dirigiendo y orquestando por Dios mismo. Y Dios dice, oigan, todos ustedes dioses allá afuera, por allá, hagan el bien o el mal, hagan algo que sepamos. Sí, que podamos nosotros estar azorados o maravillados, pero dice, hagan algo, para que nosotros lo podamos juntamente contemplar, para que sepamos pues que ustedes son un Dios o no. Las profecías en la Biblia están cumplidas. Bueno, eso es prueba de la existencia de Dios. Si las profecías en la Biblia no han sido cumplidas, bueno, los escépticos tendrían prueba que la Biblia es un fraude. ¿Puede usted comprobarlo para una o el otro lado? ¿Puede usted comprobarlo? ¿Saben ustedes que la tercera parte de la Biblia es profecía? Que aproximadamente la tercera parte de la Biblia está dedicada a la profecía. Y son profecías impactantes. Como el 90% de toda esa profecía se refiere a nuestros tiempos, estos últimos días. No todo. Algo de ello es profecía de eventos pasados. Y nosotros veremos a esos y ver lo que Dios dijo que sucedería y ver si de hecho sucedió. Pero recuerden, a medida que progresemos, que aproximadamente el 90% de toda la profecía de la Biblia se refiere a nuestro tiempo. El tiempo mío, el tiempo suyo, el tiempo donde estamos viviendo ahora. Y sí, la profecía cumplida es la prueba de la Biblia. Es una prueba increíble de la Biblia. Y la prueba de Dios Todopoderoso, la autoridad suprema, su existencia eterna. Y si Dios dijo que algo sucedería y fue grabado en la Biblia, y si sucedió, pues eso comprueba la Biblia que es verdadera. Y como ustedes ven algunas de estas profecías asombrosas, acuérdense que no hay nada que se le parezca en ningún otro texto supuestamente santo o sagrado. Ustedes pueden ver al hinduismo, pueden ver los escritos filosóficos de los hindús, pueden ver el Corán, pueden ver los otros escritos de budismo, cualquier otra parte en el mundo, y ustedes no van a encontrar ningún relato histórico, y como lo vimos la vez pasado, comprobando de que son verdaderos a la historia, comprobados verdaderos por arqueología, por los hechos científicos comprobados, que sucedió siglos antes, milenios, cuando la Biblia estaba siendo escrita y los hombres estaban aprendiendo de ello. Ustedes no van a encontrar nada acerca de profecías de naciones y reinos, incluso de reyes, reyes con nombres específicos, profecías acerca de ciudades y otros detalles. Bueno, todo eso está en la Biblia y todo lo que tenemos que hacer es ver si es que sucedió y si es verdad. ¿Es la Biblia verdadera? Bueno, vamos a ver algunas de estas profecías y comprobaremos eso de una forma o de otra.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra en estación de radio trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. El curso bíblico por correspondencia de la institución Herbert W. Armstrong College es un programa de aprendizaje a distancia que hace la Biblia comprensible y clara. Este curso por correspondencia le permite aprender qué dice la Biblia sobre temas que lo afectan a usted y al mundo en el que vive. Este fascinante curso bíblico resalta y prueba lo que la Biblia dice sobre la moralidad, la guerra, la religión, el terrorismo y otros eventos actuales. Se enfoca en la raíz de las causas de los muchos problemas que enfrenta el hombre, así también como sus soluciones. La Biblia y este curso también se enfoca en la razón por la cual el hombre fue creado, el camino a la felicidad, los logros y satisfacción, así como la verdad detrás de importantes preguntas doctrinales como ¿qué ocurre después de la muerte?, la naturaleza de Dios, la resurrección, el milenio y otros temas vitales. Inscríbase hoy mismo en el curso bíblico por correspondencia de Herbert W. Armstrong College. Usted puede inscribirse gratuitamente como estudiante de este curso en www.latrompeta.es o puede bajar las lecciones individuales a su computador para su estudio personal. Gracias por acompañarnos y escuchar Viva de Toda Palabra en 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma y en línea por www.kpsg.fm. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa Viva de Toda Palabra con su presentador Carlos Heyer.
Saludos a todos nuevamente. Bienvenidos de regreso. Sí, la profecía bíblica es la prueba de la autoridad suprema de Dios Todopoderoso y es prueba de su existencia eterna. Y la profecía cumplida comprueba que la Biblia es verdadera y nadie puede refutarlo. Nadie puede refutar estas profecías que estamos a punto de ver. Vamos a tomar un vistazo a esta prueba vital de la autoridad de la Biblia y la existencia eterna de Dios mismo. En Jeremías 25 contiene una profecía muy asombrosa. El tiempo que fue escrito esto pudiera ser en el año 630 o 625 antes de Cristo. El potencia mundial en ese tiempo era el imperio asirio y el imperio babilónico empezaba a levantarse en el oriente, en el área de Mesopotamia. Egipto era potencia hasta cierto grado y en medio de todo esto estaba Judá. Las tribus, 10 tribus del norte de Israel, habían sido conquistados en el 721 antes de Cristo por el imperio asirio. Ya habían sido llevados en cautiverio. Y Jeremías estaba ahí en Judá y él estaba profetizando que la nación de Judá también iría en cautiverio y que ellos incluso mencionaron la nación que los conquistaría. Y Jeremías 25, versículo 10, dice: Y yo haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Entonces, no va a ser un tiempo placentero que venía sobre la nación de Judá. Y en el versículo 11 dice: Y toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Pues esta es una profecía asombrosa, escrita como más de 20 años antes de lo que todo esto sucediera. Y no solamente está profetizando que la nación de Judá sería vencida y conquistada, pero estaba profetizando qué nación iba a conquistarla. Y cuando se escribió, Asiria era un gran poder al norte de Judá. Y aquí él está diciendo que Babilonia es el que va a venir a conquistar a Judá. Y van a estar sirviendo al rey de Babilonia por 70 años. Ahora, ¿sucedió esto? Preguntemos, ¿sucedió esto? ¿Fue la nación de Judá conquistada por la nación de Babilonia? Sí. ¿Y los sirvieron ellos por 70 años? Sí, lo hicieron. Estuvieron en cautiverio ahí ese tiempo. Es muy específico y es muy asombroso. Algunos eruditos e historiadores argumentan a la fecha que si fue en el 606 o el 605 o el 604. Todas estas naciones calculaban años en diferentes formas. Unos comenzaban a calcularlo en el otoño y otros comenzaban su año en la primavera. Pero si ustedes ven el cuadro en general, es innegable lo que sucedió aquí. Los babilonios se levantaron desde Mesopotamia y se marcharon en guerra con los asirios en el 612, que es la batalla de Nínive, se menciona en los historiadores, y pues los vencieron al 609. Y en ese punto la nación de Judá se volvió tributaria a Babilonia. Ya eran siervos en ese respeto. Pero solamente varios años después, Nabucodonosor vino directamente a Jerusalén con su ejército y empezó a llevarse cautivos a Babilonia. Y eso ocurrió en alrededor del 605 o 604 antes de Cristo. Si usted se va adelante en tiempo, 70 años, en el 539 antes de Cristo, el rey Ciro del imperio persa, del imperio medo-persa, vino Ciro y atacó a Babilonia, la conquistó. Fue una cosa asombrosa. Los babilonios tenían unas defensas grandiosas, tenían murallas que eran de 70 pies de grueso y eran 300 pies de altura. Y tenían una canal alrededor de las murallas, y aún así fueron vencidos por Ciro y los persas. En ese punto, Ciro entonces hizo un decreto que tomó lugar en el 539, y después en el 537 y 538, Ciro dijo que los judíos regresaran. Empezaron a regresar a Jerusalén alrededor del 536 antes de Cristo, y eso es precisamente 70 años luego que los primeros rehenes fueron llevados de Judá por el rey Nabucodonosor. Toda esta historia es grabada en Segunda de Reyes 24, Segunda de Reyes 25, Segunda de Crónicas 36, Jeremías 39. Incluso Jeremías escribió una carta a los primeros cautivos. Y de esos primeros cautivos, saben ustedes que Daniel estaba incluido ahí, Sadrach, Misach, Abednego, incluidos en eso. Y es asombroso realmente. Si ustedes ven allá en Daniel 9, vamos a ver ahí, noten lo siguiente. Daniel había sido tomado cautivo como un hombre joven por Nabucodonosor. Él vivió toda su vida en Babilonia. Y él vivió hasta el punto donde los persas vinieron e invadieron Babilonia. Y en el versículo 1 del capítulo 9, Daniel dice: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Eterno al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahí Daniel dice, cuando eso sucedió, él sabía sabía exactamente lo que estaba sucediendo y él entendió lo que estaba pasando. Y él entendió que los 70 años de cautiverio estaba llegando a su conclusión, porque él entendió lo que Jeremías había escrito y él lo creyó. Él creyó esa profecía. Y él escuchó esa profecía y lo sabía, y era uno de los que recibieron la carta de Jeremías 70 años antes, allá que está escrito en Jeremías 29. Y Daniel vivió en todos estos años a ver esa profecía cumplida 70 años después. Yo les digo una cosa, si hubiera algo así escrito en el hinduismo o en el Corán o en otro supuesto texto sagrado, ustedes lo estarían oyendo todo el tiempo y la gente estaría mencionándolo, pero porque está en la Biblia, la gente se burla, lo ridiculizan y tratan de encontrar alguna falla y son escépticos, no lo creen. Esto es asombroso. Ningún hombre puede escribir algo así y hacerlo suceder. Nadie puede hacer eso. Regresando a Isaías, Isaías 44, esta es otra profecía increíble. Isaías 44, versículo 28. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Bueno, ¿quién dice eso a Ciro? ¿Quién está diciéndole eso a Ciro? Que tú eres mi pastor, tú vas a hacer todo lo que te diga, vas a hacer lo que yo quiero. Pues Dios es el que dijo eso a Ciro. Y él le dijo a Ciro que él iba a reconstruir a Jerusalén y que va a construir el templo, el cimiento de eso va a ser puesto nuevamente. Esto es interesante. Aquí no debería haber un capítulo diferente, pero el Isaías 44 continúa en 45, versículo 1. Así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mi mano derecha, por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Este es Dios describiendo lo que Ciro va a hacer. Y no importa qué tipo de gran muro o muralla de 300 pies de alto o 70 pies de gruesos o alguna zanja alrededor, no van a detener a Ciro, porque Ciro tenía a Dios de su lado y esa que dijo Dios, la profecía no iba a pararse. Versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Esta es una declaración asombrosa de Dios a Ciro. Y la razón que está escrito de esta forma, donde dice, mira, yo te llamé por tu nombre. Dios está diciendo, yo te puse nombre, sí, aunque no me has conocido. ¿Saben por qué dice esto? Porque esta profecía fue escrita alrededor del año 700 antes de Cristo. Eso es como 100 años antes que Ciro siquiera nació. Como 100 años antes que naciera Ciro, como 160 años que todas estas profecías fueran cumplidas, Dios estaba diciendo exactamente lo que iba a suceder y estaba diciendo exactamente quién lo iba a hacer. Incluso él le llamó al individuo por nombre, le puso nombre antes de nacer, 100 años antes de nacer. Pues si ustedes ven en el versículo 28 de Isaías 44, dice aquí que Ciro iba a tener a Jerusalén reedificada y el cimiento del templo puesto, y que iba a enviar a judíos de regreso a Jerusalén. Si quieren leer el resto de la profecía, bien pueden. Pero al tiempo que Isaías escribió esto, los judíos no estaban en cautiverio. Babilonia nunca había conquistado a Judá en este punto de la historia. El templo no había sido destruido. Jerusalén no había sido destruida. Aquí Dios está diciendo que van a ir al cautiverio. Jerusalén va a ser destruida. El templo va a ser destruido. Y después los babilonios van a ser conquistados por un hombre que se llama Ciro. Y él va a comisionar a que Jerusalén sea reconstruida. Va a enviar a los cautivos de regreso a Jerusalén. Y el templo mismo va a ser reconstruido. Todo esto sucedió 100 a 150, 160 años antes que ocurriera, como 100 años antes que Ciro ni siquiera hubiera nacido. Y este es un hecho de la historia que ha sucedido. A otras profecías increíbles, Josías, un hombre que vendría como el rey de Judá, y él destruiría los ídolos paganos y quemaría los ídolos, incluso iba a quemar los huesos de los sacerdotes paganos que estaban enterrados por ahí. Eso fue profetizado en Primera de Reyes 13. Incluso Dios dijo, ¿quién haría eso? Y el nombre Josías. Y luego ven ustedes a Segunda de Reyes 23, versículo 20. Dice, eso sucedió 300 años después. Yo les digo ahí que si hubiera ahí algún otro supuestamente llamado texto sagrado en el mundo que tuviera algo que se pareciera, usted ya habría oído al respecto. Pero porque es la Biblia, pues la mente natural del hombre es hostil en contra de la palabra de Dios. ¿No es así? Romanos 8, versículo 7 dice eso. ¿Cómo se podría explicar esto de otra forma? Tiro fue una ciudad de Fenicia muy grande, era la ciudad más poderosa del imperio fenicio, era la Nueva York de su día. Y esta profecía asombrosa de Ezequiel 26 se dice que Tiro iba a ser atacada por muchas naciones. Y fue escrito ahí en Ezequiel 26, fue la ciudad de Nueva York del día y muchas naciones, comenzando con los babilonios. Y esa historia sucedió. La historia muestra que Babilonia atacó a Tiro, los griegos la atacaron, los romanos, los musulmanes han atacado a Tiro. Y si quieren sacar la Biblia, ahí en los versículos 12 al 14, habla acerca de la ciudad que van a ser puestas, echada al mar. Y ese es un hecho asombroso de historia. Cuando Alejandro el Grande atacó a Tiro en el 332 a.C., él quería llegar a la isla de Tiro y él tomó todas las escombros de lo que se había destruido en Tiro, y que estaba en la costa, y él aventó todo al mar y empezó a construir un camino para ir a la isla de Tiro. Y ese paso está ahí hasta el día de hoy, si quieren ir a verlo con sus propios ojos. Hay profecías tremendas acerca de Jesucristo en Daniel 9. Hay una profecía muy detallada diciendo el tiempo exacto, 483 años del tiempo del decreto que saldría de Artajerjes en el año 457 a.C. Ustedes pueden ver algo de esa historia, y el decreto salió y 483 años después el Mesías, Cristo, vendría y comenzaría su ministerio. Y Jesucristo comenzó su ministerio exactamente 483 años después del decreto de Artajerjes. Estudien algo, vean y averigüen y verán qué asombroso es eso. Otras profecías increíbles como Miqueas 5, versículo 2. Miqueas 5, 2 dice que el Mesías nacería en Belén. Que, bueno, Jesucristo nació en Belén, todo el mundo sabe eso. Es Oseas 11, versículo 1, dice que saldría de Egipto también. Bueno, pues Jesucristo, cuando era niño, sus padres tuvieron que huir a Egipto para protegerlo. Y eso cumple esa profecía. El Salmo 107 dice que él haría la tormenta calmada. En Mateo 8 muestra a Jesucristo haciendo precisamente eso. En Isaías 53 dice que sería numerado con los transgresores. Mateo 27 muestra que él murió entre dos otros ladrones, criminales. En el Salmo 22, todo tipo de profecías acerca de Cristo. Zacarías 12 habla acerca de que él iba a ser lanzado. Esa es una profecía. Y ustedes pueden leer acerca de eso, pues cumplido en Juan 19. Una y otra profecía continúa. ¿Hay duda alguna acerca de esas profecías y otras que han sido cumplidas? Yo tengo aquí una hoja de papel con probablemente 100 profecías diferentes que fueron profetizadas y después cumplidas. Ahora bien, usted muéstreme algún otro libro como este en cualquier lado del mundo. No tenemos tiempo para repasar todo, pero vemos aquí suficientemente hoy que le debería motivarlo a verlo por sí mismo. Nadie puede comprobarlo por usted. Usted tiene que comprobarlo por sí mismo, como yo lo he hecho. Otros lo han hecho comprobado por sí mismos, pero usted tiene que responder a Dios por sí mismo, tiene que trabajar en su propia salvación con temor y temblor. pruébelo por sí mismo, porque hay otras profecías increíbles, como en Daniel, de 4 imperios mundiales, y el último sería resucitado 10 veces diferentes. 7 veces de esas resurrecciones estarían dirigidas por una gran religión falsa. Son profecías acerca de Estados Unidos y Gran Bretaña y de una nación volviéndose la nación más grande de la historia y la otra siendo la mayor mancomunidad de naciones que controlaban las garitas o las puertas de, marítimas. Y el rey del norte, el rey de oriente, el rey del sur. Si ustedes escuchan a La Llave de David y escuchan a otros programas en esta estación o en el Trumpet Daily o la hora, Trumpet Hour, escuchan acerca de estas profecías. No son profecías que se cumplieron hace muchos años. Hemos visto algunas, pero estas son profecías que están siendo cumplidas ahora mismo, en nuestro día, en su pantalla de televisión. Pueden verlas cumpliéndose. Hemos hablado acerca de esto. Y no hay razón para usted tener ninguna duda. Entren a su Biblia y compruébenlo por sí mismo. Otras profecías asombrosas de un Elías del tiempo del fin que viene a restaurar todas las cosas a la iglesia de Dios. Esta obra misma es un cumplimiento de profecía que habla en Mateo 24 acerca de el evangelio del reino siendo predicado alrededor del mundo. En segunda de Tesalonicenses habla de una gran apostasía y un hombre de pecado revelado en medio de esa apostasía. Estas son profecías vivientes y son definitivamente así como aquellas profecías en Isaías 45 y Jeremías 25 y estas otras que vimos y todas las que están ahí acerca de Jesucristo y otras. Así como estas fueron cumplidas, estas profecías del tiempo del fin están siendo cumplidas ante sus propios ojos y estas van a afectar a toda persona sobre la tierra. Y van a estar afectando a todos nosotros muy pronto. Bueno, hasta la próxima vez. Vamos a todos esforzarnos a vivir más perfectamente por toda palabra.
Usted ha estado escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América y en línea por www.kpsg.fm y también en nuestra página web www.latrompeta.es.